Perdonar a alguien no significa justificar su comportamiento aceptando cualquier cosa que haya dicho o hecho. ¿Quién puede justificar la conducta de alguien que maltrata, manipula o es insensible a los derechos fundamentales de otra persona? Sin embargo, el perdón no es por la otra persona, sino por ti mismo. Por las enfermedades psicosomáticas que se pueden generar a futuro y por muchas cosas más. Así que vamos a hacer un ejercicio. Haz unas cuantas respiraciones profundas. La inspiración más larga y lenta de lo habitual. Y mientras dejas salir el aire, siente cómo se afloja la tensión y te relajas. Se relajan tus hombros y todo tu cuerpo. Ahora, en tu imaginación, lleva tus manos a tu cabeza. Introdúcelas dentro de tu mente y con suavidad, con mucha suavidad, quita de ahí todas las ideas que tienes actualmente sobre lo que significa el perdón. Coloca estas ideas en un lugar seguro de donde puedas recogerlas después de haber escuchado esto, o incluso antes, si es que te apetece recuperarlas. Pero hoy te invito a abrirte a un mundo enteramente nuevo de definir el perdón y a trabajar con él en tu vida cotidiana. Al retirar las ideas que te resultan familiares, creas una apertura que te permitirá dedicarte más de lleno y con mayor energía a las magníficas posibilidades del perdón. Cuando vacías, puedes llenar. Nadie desea realmente vivir con rabia, rencor, vergüenza, ni mucho menos culpa. Sin embargo, la mayoría de nosotros no hemos conocido el perdón como opción factible. No se nos ha enseñado a perdonarnos a nosotros mismos ni a perdonar a los demás. Perdonar no es hacer como que todo va bien cuando sientes que no es así. A veces puede ser engañosa y confusa la distinción entre perdonar, la verdad, y negar o reprimir la rabia y el dolor. No se puede ofrecer un perdón verdadero si se niega o se hace caso omiso de la rabia y el resentimiento. Cuidado con entender la diferencia. Perdonar no es adoptar una actitud de superioridad, ni mucho menos inferioridad. Y cuidado, el perdón no exige que te comuniques verbalmente y directamente con la persona que quieres perdonar o ya has perdonado. Pero fíjate, la puerta hacia la paz mental es el perdón, que es la elección de ver la luz de la lámpara y no la pantalla. Esto lo escribió el doctor Gerald Champolsky. Ahora bien, perdonar no implica dar la razón al otro. Más bien, implica que hay otro modo de mirar al mundo que pasa por alto quién tiene la razón. Historia de Julio Diapasón. Hace muchos años, en una ciudad importante, el alcalde, amante de la música, se empecinó en el que el municipio tenía la categoría suficiente para contar con su propia orquesta sinfónica. Una vez convencidos todos sus ediles, contrató a un director que le había recomendado un colega para que seleccionara los mejores músicos e hiciera realidad su sueño. Julio Diapasón, así le llamaba el afamado director, mandó publicar convocando a músicos de la región para someterlos a las correspondientes pruebas de la capacidad. A la convocatoria se presentaron 73 músicos, algunos de los cuales tenían experiencia en orquestas sinfónicas, pero la mayoría procedía de bandas municipales de las provincias adyacentes. Resultaron seleccionados 60 músicos. Se iniciaron las pruebas y luego, de 3 arduos meses, empezó a asomar un esbozo de orquesta que podía resultar efectiva. El día del concierto inaugural, el Liceo Municipal estaba lleno a rebosar. El palco de honor lo ocupaban, entre otras personalidades, el gobernador de la provincia y el alcalde, con sus respectivas esposas. Cuando el primer violín dio la nota, de los ojos del alcalde resbalaron lágrimas de emoción. Su sueño por fin era realidad. La ciudad ya tenía su orquesta sinfónica. Por obra y gracia de su alcalde, quien por tal hecho había entrado en la historia. La aparición de Julio Diapasón, con su impecable frac y moviendo la batuta, provocó una ovación cerrada. Con un movimiento firme y elegante, dio inicio a la ejecución de la Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, la pastoral favorita de la alcaldesa. Sin embargo, la interpretación resultó decepcionante y el auditorio respondió con sonoros abucheos. ¡Qué orquesta tan mediocre! ¡Qué horrible descoordinación! ¿Cómo pudo suceder algo así después de tantos meses de preparación? Ya casi no quedaba público en el liceo, pero algunos músicos seguían discutiendo a gritos e incluso un violinista quiso pegarle a Julio Diapasón con su arco y lo habría logrado si no se hubiera interpuesto el alcalde, quien recibió el golpe en su cabeza. Prudentemente, el director aprovechó el incidente para escabullirse y eludir la indignación del alcalde que vociferaba. ¿Qué pasó? ¿Estaban todos borrachos? El más veterano de los violinistas consiguió calmar algo los ánimos y fue de forma natural elegido portavoz de sus compañeros. Su explicación fue la siguiente. El gran problema, señor alcalde, es que Julio Diapasón, además de dirigirnos, intentaba enseñarnos a cada uno de nosotros cómo debíamos tocar nuestro instrumento. A mí, por ejemplo, trató de indicarme dónde poner los dedos y cómo tomar el arco para tocar mejor. No confiaba en nadie y no se dio cuenta de que cualquiera de nosotros, hasta el más mediocre, conoce mucho mejor que él la forma de tocar su instrumento. Un director no puede pretender tocar todos los instrumentos mejor que sus músicos. Es una barbaridad. Y sobre todo, un terrible desperdicio que solo puede conducir a una horrible mediocridad como la que sucedió el día de hoy. La historia del labrador. Después de almorzar con su familia, un labrador se disponía a reanudar el trabajo. El más pequeño de sus hijos, de 8 años de edad, no había ido a la escuela porque su maestra estaba enferma. Al ver a su padre dirigirse hacia el taller donde se guardaba la maquinaria agrícola, el niño le gritó: ¡Papá! ¿Me dejas ir contigo para ver cómo trabajas? A su padre no le pareció mal y después de escuchar las recomendaciones de prudencia de la preocupada madre, ambos se encaminaron hacia el taller. Dentro de la cabina del enorme tractor, el niño contemplaba todo embelesado. Se veía a sí mismo montado en un enorme elefante atravesando la jungla y desafiando mil peligros, como su admirado Tarzán. Faltaba poco para terminar la jornada cuando el padre sorprendió al niño diciéndole: «Siéntate aquí, Tinito, porque ahora vas a conducir el tractor tú solo». Imagínense la expresión del niño, una síntesis de asombro, terror y algo de alegría. «No te asustes, hijo. Eres perfectamente capaz de hacerlo. ¡Atrévete!». El más pequeño se aferró al volante con tal fuerza que los nudillos de sus manos se pusieron blancos. Su padre le aconsejó: «Agarra el volante con firmeza, Tinito, pero no trates de romperlo. Debes de sujetarlo como si fuera un pajarito. Si lo aprietas demasiado, lo vas a ahogar. Pero si lo sujetas demasiado flojo, el pajarito podría escapar». Cuando el tractor comenzó a moverse, el niño tembló. Pero a los pocos minutos empezó a mirar a su padre y al camino. Ese rostro familiar grande y curtido por el sol, con esa gran sonrisa de orgullo, le transmitió tal seguridad que el miedo se convirtió en entusiasmo. A los 25 minutos, quien debía esforzarse era el padre para que Tinito soltara el volante y poder estacionar el tractor y volver al hogar para descansar. Al día siguiente, al regreso del colegio y ante el asombro de su madre, en lugar de alborotar a perros y gallinas como hacía habitualmente, Tinito se retiró a su habitación a estudiar y a hacer sus deberes. La señora, preocupada, entró en la habitación y le preguntó: «Tinito, hijo mío, ¿estás enfermo? ¿No sales a jugar como haces siempre?». Y ante el asombro de la mujer, Tinito contestó: «Estoy muy bien, mamá, pero ahora no tengo tantas ganas de jugar. Ya soy mayor, ¿sabes? Ayer manejé yo solo el tractor de papá». En el relato, el muchacho se sentía seguro porque su padre estaba detrás, vigilando muy atento. No manejaba el tractor ni le decía cómo tenía que hacerlo. El sentimiento motivador del niño provenía de haber llevado el tractor él solo, sin ayuda de nadie, y lo que le transmitió seguridad es que sabía que si hacía algo mal, ahí estaba su padre para ayudarlo. Tinito se sintió mayor y responsable porque percibió la confianza que su padre le había otorgado. Se sintió protagonista de la acción. Tienes que entender que tú no necesitas café, necesitas dormir. No necesitas nicotina, necesitas caminar. No necesitas alcohol, necesitas reír a carcajadas. No necesitas sexo, necesitas conexión. Tampoco necesitas estupefacientes, necesitas pensar. No necesitas estimulantes, necesitas que te abracen. Tampoco necesitas alucinógenos, necesitas arte. No necesitas televisión, necesitas poesía. Tampoco necesitas comprar, necesitas naturaleza. No necesitas a tus proveedores, necesitas a Dios. Tampoco necesitas relaciones amorosas, necesitas amor propio. Te necesitas a ti, me necesito a mí. Por encima de todo necesitas paz interior, lo cual exige armonía entre lo interno y externo. Trabajar en el cuerpo, mente y espíritu. Haz aquello en lo que crees y cree en aquello que haces.
Quizá es necesario que los jóvenes de hoy, a los cuales les están llamando esta generación cristal, escuchen información acertada como la de esta obra maravillosa que existe del Quijote de la Mancha, donde nos habla de un maravilloso mensaje que es soñar, soñar en lo imposible y vencer a este rival que seguramente tú estás teniendo cuando tienes luchas contigo mismo, miedo, temores, angustias, inseguridad. Debes aprender a sufrir el dolor insufrible. Y esto se logra formando tu carácter, formándote a través de pruebas con grandes mensajes y a base de estar como el oro a grandes temperaturas, sufriendo ese dolor y después sacudirte y levantarte. Y entonces sí, morir, morir por un noble ideal. Y si tienes cualquier falla, debes de aprender y saber enmendar ese error. También es importante que aprendas a amar, no tengas miedo. Amar es hermoso y quizá te van a lastimar o ya te lastimaron, no importa, tienes que amar con pureza y bondad, entregándote. Hazlo tú primero, seguramente el otro también tiene miedo. Y seguramente, quizás, muy probablemente ya te lastimaron o te van a lastimar. Querer y amar es un sueño imposible, pero con fe podrás alcanzar esa estrella de amar. Ese debe de ser tu afán y lo has de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar. Sal a combatir y que tu lema sea defender la virtud, el honor, tu fuerza, tu yo, tu significación en la vida, tu nombre, aunque debas muchos infiernos pasar. Tener heridas, las heridas son las batallas en la guerra que has de pasar para crecer como pruebas, porque sabes que si logras ser fiel a tan noble ideal, dormirá tu alma en paz al llegar a ese objetivo final, a esa meta soñada. Y entonces sí, será este mundo mejor. Porque sin rendirte jamás, buscarás ese sueño imposible y poder una estrella alcanzar. Sueña, sueña con lo imposible para que seas ese joven que inspire. Ponte en manos de gente que te guíe como una flecha bien dirigida, para que inspires a las nuevas generaciones y venzas a ese rival de dolor, de tristeza, de angustia, de ira. Porque te hayan lastimado, porque tengas miedo a que te lastimen, quizá lo van a hacer, pero eso es formar tu carácter, sufriendo el dolor insufrible y muriendo por un noble ideal. Ama, ama, no tengas miedo. Ama con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No te importe que el otro no lo haga. Quizás tú eres el primero que se arriesga. Podrá ser una onda como en el mar y que pueda atrapar a muchas personas más que amen con pureza y bondad. Querer y amar es un sueño imposible, pero con fe podrás alcanzar. Esa estrella y ese debe de ser tu afán y lo has de lograr.
La historia de Upe. Hace años había una pequeña y hermosa isla tropical, habitada solo por una colonia de monos. La convivencia era perfecta. La naturaleza generosa proveía el alimento necesario y todos eran felices. Los jóvenes imitaban a los viejos y estos preservaban el orden y las buenas costumbres. Cierto día, un grupo de adolescentes fue a recoger raíces de una planta llamada gutífera, alimento muy apreciado por su textura y sabor. Con un acopio considerable de raíces, el grupo se dirigió al río con ánimo de pasar un rato de ocio, comiendo y jugando, dos de las actividades más practicadas por la especie. Entre el grupo de jóvenes se destacaba por su vitalidad una pequeña hembra llamada Upe. Sus compañeros de juego la estaban molestando y dos de ellos tenían la intención de tirarla en la laguna donde solían bañarse. Ella se resistía por temor a perder las codiciadas raíces que sostenía en las manos. Pero al fin, y ante la algarabía general, Upe se dio un buen remojón. La pequeña soportó estoicamente la broma sin soltar el alimento, cosa que frustró a sus compañeros que contaban con apoderarse de las raíces. Ante la perspectiva más probable de un nuevo chapuzón, Upe optó por comer sus raíces sin salir del agua. Al probarlas, su sorpresa fue grande porque tenían un sabor diferente, más exquisito, más dulce, mucho más fino al paladar. Nunca había imaginado que las raíces de gutífera podían ser tan sabrosas. ¿Qué ha pasado?, se preguntó asombrada. Upe invitó a sus amigos a probar las raíces remojadas y todos coincidieron. ¡Estaban fantásticas! Pero, ¿por qué las que tenían sus compañeros no eran tan sabrosas? El misterio los atormentó hasta que uno de ellos se les ocurrió tirarse al agua con las raíces. Milagrosamente, al estar mojadas, también sabían mucho mejor. ¿Cuál era la clave del enigma? Upe, involuntariamente, había lavado las raíces eliminando de ellas la tierra adherida, que era ingerida por los monos. Desde entonces, el grupo de amigos comenzó a lavar sus raíces antes de comérselas. Cierto día, uno de los monos viejos los descubrió e intrigado les preguntó: ¿qué están haciendo, muchachos? Estamos lavando las raíces, señor, para quitarles la tierra, porque así tienen mucho mejor sabor. ¿Cómo se atreven, mocosos? ¿No saben que desde siempre las raíces se comen tal cual se recogen? El hecho fue divulgado por el patriarca y el grupo de jóvenes cayó en desgracia entre la colonia, que no podía tolerar que se rompieran tradiciones tan antiguas. Al cabo de algunos años, el incidente pareció olvidado, pero eran cada vez más los monos que, amparados por la oscuridad de la noche, acudían al río o a la laguna para limpiar sus raíces antes de comerlas. Era un secreto compartido por casi todos, pero eso sí, eran felices y se sentían a salvo de caer en la blasfemia del cambio. Ay, de aquí surgen estas preguntas. ¿Cuántas veces comemos raíces cubiertas de tierra por miedo al cambio? ¿En cuántas ocasiones hemos abortado ideas por causa de comentarios de monos viejos? Todos tenemos un potencial importante, pero debemos descubrirlo y fortalecerlo. Galileo Galilei les decía a sus discípulos: no se les puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí mismo. Como reflexión, me gustaría que entendiéramos que esta es la esencia del formador de líderes. Ser un líder para el cambio, un facilitador del rendimiento de su equipo, pero sobre todo un líder para extraer lo mejor de la gente y hacer que hagan las cosas en excelencia y así poder ponerlo al servicio de los demás. ¿Ya lo pensaste? ¿Cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? ¿Cuánta soledad, rencor o insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se convierta en problemas estomacales? ¿Cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en un problema en tu garganta o tiroides? ¿Cuántas insatisfacciones son necesarias para que se originen las infecciones? ¿Cuánta falta de amor se requiere para que se genere una dermatitis? ¿Y cuál será la dosis de abandono para la obesidad? Toda emoción o sentimiento mal canalizado causa una enfermedad y despierta un patrón repetitivo emocional ancestral dormido. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar para resolver eso que es importante resolver en tu vida? ¿En dónde está tu límite para decir ya basta y tomar acciones reales y concretas para cambiar esa historia que te lleva al hartazgo de tu vida? Porque sabes que esas situaciones no cambiarán solas, pero si te das cuenta que con el tiempo van empeorando, no dejes pasar más el tiempo para vivir la vida que mereces. Fíjate, según estudios médicos, un 90% de las enfermedades parten de las emociones. He aquí la importancia de sanar tu corazón y tus heridas para poder tener una vida plena y bendecida. Hoy te invito a que escudriñes tu corazón y saques todo lo que te carga y te enferma. No busques la paz donde jamás la encontrarás, ni busques la felicidad y gozo de donde jamás vendrá. Tus huesos se han secado y enfermado a causa de tu tristeza y amargura. Así que es tiempo de soltar. Es tiempo de sanar y perdonar. Es tiempo de vivir, de autoconocerte y autoconocerás el secreto de la salud. Gracias por compartir tu valioso tiempo. Autor desconocido. Esta historia es para aquella gente que le gusta leer, escuchar y tener un poco más de cultura. Fíjate, Se trata de un hombre de unos 75 años quien viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado, viajaba un joven universitario quien también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿a poco usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. Joven, ¿usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la tontería, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de esas historias. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Ay, mire, como ya voy a bajar en la próxima estación, no tengo mucho tiempo de explicarle. Pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco más y puede conocer un poco más sobre los temas que realmente importan al mundo. Perdón. El señor entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que ahí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que un gusano. En la tarjeta decía: Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Este es un hecho verídico ocurrido en 1892. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucha nos aproxima. Palabras del doctor Louis Pasteur. Moraleja: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente. El último viaje. Sí, el último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo. A veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese. En ese que llega cuando menos lo esperamos y cuando un ladrón nos transporta a otro plano. Es como un rapto que deja una estela del dolor y llanto. Es inexplicable y lleno de asombro. Cuesta creerlo porque parece una mentira. Y es una lucha para los nuestros poder aceptarlo. Porque duele tanto que hasta respirar se puede hacer difícil. Nunca pensamos que en cualquier instante podemos perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras tantas y muchas cosas, acumulando bienes y apegándonos a todo lo material, cuando sabemos que nada nos llevaremos. A veces salimos de casa dando un portazo sin pensar que quizás ese sea nuestro último adiós y será el último recuerdo que dejaremos. Pero así es como vivimos, inconscientes. Ver morir a tanta gente a mi alrededor hoy me ha hecho reflexionar sobre este tema. Y al observar mi vida, puedo ver que mi vida es solo un eco lejano que se ha ido gastando y solo es un cuarto lo que me queda. ¿Pero cómo puedo saberlo? Si el tren de regreso solo te recoge sin avisarte, no le importa si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo o si estás vestido. Si estás o no estás listo, solo llega y con él te lleva. Y me doy cuenta cuánto tiempo he perdido postergando cosas que quiero hacer, esperando el mejor momento. Pero, ¿cuál es el mejor momento? Me pregunto. Y hoy descubro que este es el mejor momento, el único que existe y el único en que puedo ser y actuar. Y decido que a partir de hoy quiero vivir mi presente y dejar de postergar las cosas, porque este momento es el único seguro y lo viviré día a día, como si fuera el último. Para comenzar, hoy quiero agradecer por tantas cosas y quiero darle las gracias ya a todas las personas que forman parte de mi historia. Aquellas buenas, malas que me han dejado algunas cosas significativas de aprendizaje. Han sido como especies alimenticias que le han dado sabor a mi vida. Sin la presencia de ustedes sería insípida y vacía. Y quiero que se den cuenta de la importancia y el valor que tienen. Todos los días quiero agradecer al Gran Espíritu, al Creador, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por todas mis fallas y sobre todo porque he amado. Porque amar es lo único que me ha llenado, ya que para amar fuimos creados. Quiero saldar cuentas con la vida. Quiero perdonar y pedir perdón por todos mis errores, soltar y dejar ir todas mis amarras y así, como amado Nervo, poder decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Entonces estaré lista para tomar ese último viaje, sin miedo, sin culpa, con cariño. Mando este mensaje para todos esos seres que ya se han ido este año y para los que me están escuchando, a quienes amo hoy en este presente. Autor desconocido.
Soy una mujer emocionalmente aceptable. ¿Y por qué digo aceptable y no perfecta? Porque solo Dios es perfecto. Y hoy comprendo que en el día a día se van luchando pequeñas batallas que tienes que aprender a dominar, ya que siempre habrá aflicciones. Y no lo digo en un sentido depresivo. Al contrario, esto es con el ánimo de entender que diario hay pruebas y situaciones que debemos pasar para poder formar nuestro carácter, sumándole nuestro temperamento, lo cual nos da una personalidad. El ser dominado por nuestras emociones es el camino más sencillo para llegar a la frustración, a tener relaciones insanas y situaciones negativas. Cuando aprendemos a dominar las emociones, reconociendo la humildad de saber que todo tipo de situación te puede pasar y que no estás exento de sufrir cualquier caída o tropiezo, comprendiendo qué tan vulnerable eres, te ayuda para estar alerta y formando tu carácter a grandes temperaturas. Sí, así como se funde el oro, tanto en lo mental, como en lo físico, como en lo espiritual, dándote la comprensión para ponerte la armadura necesaria y combatir tus días teniendo pequeñas victorias que te llevarán al éxito. Yo hoy doy gracias al Creador por haberme permitido vivir tantas pruebas, como miedos, angustias, soledad, depresión, ansiedad, falta de economía, falta de guías, desorden, estabilidad emocional, vicios, entre otros escenarios en mi vida que pude enfrentar, reconocer y aceptar para poder modificar. Y gracias a lo antes mencionado, entendiendo que el ser humano somos tan vulnerables, tan faltos de estrategias y sentido espiritual, que nos sentimos muchas veces vacíos, tristes, estresados y demás factores que no te ayudan a tener un buen avance para tu camino. Y así vas desperdiciando lo que podría ser una excelente vida, un maravilloso viaje acompañado de las personas y esos personajes importantes en la película de tu vida. Con amor, palabras de Samantha Rosell.
¿En el mismo barco? Para nada. No estamos en el mismo barco. Este es un ejercicio de respeto para los demás. Escuché que estamos en el mismo barco, pero para nada es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco puede naufragar y el mío no, y viceversa. Para algunos, la cuarentena está óptima. Es momento de reflexión, de reconexión, suavidad en chanclas, con un whisky o quizá un té. Para otros, sin embargo, esto es una crisis desesperante. Para algunos, es paz, tiempo de descanso, vacaciones. Pero para otros, resulta una tortura. Se hacen preguntas del cómo voy a pagar mis cuentas. Algunos están ocupados en elegir una marca de chocolate para cualquier día. Otros están preocupados por el pan para el fin de semana, si la sopa alcanzará para unos días más. Algunos están en el home office de su casa del country. Otros, sin embargo, están revolviendo basura para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Y otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena. Pero algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos. Y otros critican al gobierno por las colas que existen en los bancos. Unos tienen fe en Dios y esperan milagros durante este 2020. Pero otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas. Y cada cual saldrá a su manera de esta tempestad. Algunos con el bronceado de la alberca, pero otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo es mirar, es más que eso. Hay que observar, ver más allá de un partido político, más allá de una religión, más allá del propio ombligo. Hay que crecer en lo espiritual en este tiempo y también en el cuerpo y la mente. Ser sensibles y no menospreciar el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la vida del otro ni condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que le falta como a aquel que le sobra. Estamos en barcos distintos. Cada cual que navegue su ruta con respeto y dignidad. Autor desconocido. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, esta carta fue encontrada en un campo de concentración nazi, que contiene el siguiente mensaje dirigido a los maestros. Estimado profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería de ver jamás. Cámaras de gas construidas por ingenieros capacitados. Niños envenenados por médicos entrenados. Recién nacidos asesinados por enfermeras capacitadas. Mujeres y bebés baleados y quemados por graduados universitarios. Entonces, tengo mis sospechas sobre la educación. Mi petición es: ayuda a tus alumnos a convertirse en seres humanos. Tus esfuerzos nunca deberían de producir monstruos entrenados o psicópatas expertos en lastimar al propio ser humano. Leer, escribir y saber aritmética solo será importante si hacen que nuestros hijos sean más humanos. Autor anónimo.
Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de todos los que te rodean, pero es un impulso que te roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo y no todos son para ti. Esto es lo que hace tan especial cuando encuentras a personas con las que tienes amistad o amor correspondido. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no lo es. Cuanto más tiempo pasas tratando de hacerte amar por alguien que no es capaz, más tiempo pierdes privándote de la posibilidad de esa conexión con alguien más. ¡Cuidado con esto! Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas se van a encontrar contigo a tu nivel de interés y compromiso. Cuanto más sigues involucrado con personas que te utilizan como cojín, una opción de segundo plano o un terapeuta para su sanación emocional, más tiempo te alejas de la comunidad que deseas. Tal vez si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Pero eso no significa que arruinaste la relación. Significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor, cuidado, eso es apego. Es querer dar una oportunidad a quien no la merece ni a quien no la quiere. Tú mereces mucho más. Existe gente que no debe estar en tu vida. Te darás cuenta. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y energía, ya que ambos son limitados. A lo que le des tu tiempo y energía, definirá tu existencia. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas en actividades, lugares o situaciones que no te convienen y no deben estar cerca de ti. Te roban energía. Empezarás a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro, en el que solo se permiten personas compatibles contigo. Sé exclusivo. No eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de convencerles de mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida. Porque si te sientes mal, si te sientes obligado, serás la raíz de todos tus problemas por tu insistencia, temiendo que no te devuelvan los favores que has concedido. Es tu única obligación el darte cuenta que eres el amo de tu destino y aceptar el amor que crees merecer. Decide que mereces una amistad real, un compromiso verdadero y un amor completo con personas saludables y prósperas. Luego espera y mira lo mucho que empieza a cambiar todo y cambiará. Eso es seguro con gente positiva y de buena energía. No pierdas el tiempo con gente que no lo vale, que no vale la pena. El cambio te dará amor, estima, felicidad y protección que te mereces. Palabras de Anthony Hopkins. Poema de la epidemia del año 1800. Escuchen qué belleza de poema escrito hace más de 2 siglos. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no hemos aprendido. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quienes se han ido. Extrañaremos a aquel viejo que pedía un peso en el mercado, del cual nunca supimos su nombre y que siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era Dios disfrazado, pero nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida y la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, bastante apenado, que nos vuelvas mejores seres como nos habías soñado. Poema de Meara, escrito durante la epidemia de peste en el año de 1800. El maravilloso poder de las palabras. El maestro Víctor Manuel Cruz es el autor de este cuento adaptado llamado Leticia, Piojos y Cuentos. Leticia fue mi alumna en la escuela Justo Sierra, en plena sierra, tenía 11 años de edad. 11 años conociendo las carencias y la mugre de la vida. Siempre con la misma ropa, heredada por una tradicional necesidad familiar. 11 años batallando con los bichos de día y de noche, con una nariz que como vela escurría todo el tiempo, con el pelo largo y descolorido sirviendo de tobogán a los piojos. Aún así, era de las primeras en llegar a la escuela. Tal vez iba por los momentos necesarios para soñar qué era lo que no. Aunque enfrentaba el rechazo y el asco de los demás. A la hora del trabajo en equipo, nadie la quería. No dieron la oportunidad para demostrar qué tan inteligente era. El repudio fue lo que Leticia conoció. Me desconcertaba el hecho de ver que algunos varones con características semejantes a las de Leticia eran aceptados por el resto de los niños y las niñas, pero no ocurría lo mismo con Leticia. A mí solo se me ocurría hacer recomendaciones que nunca fueron atendidas. En ese tiempo me preguntaba, ¿de qué me sirve leer cuentos a esos niños que no han comido? ¿Serviría de algo alimentarlo con fantasías? Yo creía que sí, pero no sabía hasta dónde. Constantemente les brindaba relatos, sobre todo en la mágica hora de lecturas, dos veces por semana. Un día conté La Cenicienta, y cuando llegué a la parte en que el hada madrina transformó a la jovencita andrajosa en una bella señorita de vestido vaporoso y zapatillas de cristal, Leticia aplaudió frenéticamente el milagro realizado. Había una súplica en su rostro que provocó la burla de los que no tenían la misma capacidad ni la misma necesidad de soñar. Esta vez hubo recomendaciones y, por supuesto, regaños. En otra ocasión, pregunté a mis alumnas y alumnos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y el cofre de sus deseos se abrió ante mí. Alguien quería ser astronauta, aunque al pueblo ni el autobús llegaba. Otros querían ser maestros, artistas o soldados. Cuando le tocó el turno a Leticia, se levantó y con voz firme dijo, «¡Yo quiero ser doctora!» Y una carcajada insolente se escuchó en el salón. Apenada, se deslizó en su banca invocando a la hada madrina que no llegó. Mi labor en esa escuela terminó junto con el año escolar. La vida siguió su curso. Después de 15 años, regresé por esos rumbos, ya con mi nombramiento de base. Hasta entonces encontré algunas respuestas y otras preguntas. Las buenas noticias me abordaron en autobús. Antes de llegar al crucero donde transbordan los pasajeros que van al otro poblado, llegaron en la presencia de una señorita vestida de blanco. «Usted es el maestro Víctor Manuel». «Usted fue mi maestro», me dijo, sorprendida y sonriente. El que podía encantar serpientes con las historias que contaba. Halagado, obviamente contesté, «Ese mero soy yo». «¿No me recuerda, maestro?», preguntó y continuó diciendo con la misma voz firme de otro tiempo. «Yo soy Leticia y soy doctora». Mis recuerdos se atropellaban para construir la imagen de aquella chiquilla que en otro tiempo nadie quería tener cerca. Se bajó en el crucero dejando como la cenicienta la huella de sus zapatillas en el estribo del autobús y a mí con mil preguntas. Todavía alcanzó a decirme, «Trabajo en Parral, búsqueme en la clínica tal» y se fue. Un día fui a esa clínica y no la encontré. No la conocían ni la enfermera ni el conserje. Era demasiada belleza para ser verdad. Los cuentos son bellos, pero no dejan de ser cuentos, me lamenté. Arrepentido de haber ido y casi derrotado, encontré a la directora de la clínica y hablé con ella. Lo que me dijo revivió mi fe en la gente y en la literatura. La doctora Leticia trabajaba aquí y me contó: es muy humana y tiene mucho amor por los pacientes, sobre todo con los más necesitados. Esa es la persona que yo busco, casi grité. Pero ya no está con nosotros, dijo la directora. ¿Se murió? Pregunté ansioso. No. La doctora Leticia solicitó una beca para especializarse y la ganó. Ahora está en Italia. Leticia sigue aprendiendo más y enseñando sus secretos para luchar. Yo sigo queriendo saber hasta dónde llega el poder de las palabras. ¿Cuál es el sortilegio para encantar a las serpientes que jalan a los descobijados? Como profesor, ¿qué puedo hacer para equilibrar la balanza de la justicia social ante casos parecidos? ¿Cuándo empezó el despegue de los sueños de Leticia en cuanto al resto de sus compañeras y compañeros? ¿Dónde radica la fortaleza de las mujeres que superan cualquier expectativa? Ya no quiero ser el maestro de Leticia. Ahora quiero aprender. Quiero que me enseñe cómo evoluciona una oruga hasta convertirse en ángel. Y sobre todo, quiero descubrir cuál fue la varita mágica que la convirtió en la princesa del cuento. Te deseo un excelente feliz año 2021. Este año 2020 nos demostró que podemos tener miles de planes, pero al final el que decide solo es Dios. Por eso le pido que estés siempre con la mano extendida hacia ti, te abrace y te señale el camino correcto, te guíe para tomar decisiones correctas y en sabiduría. Te animo a poner en tu mente, al final del día y para llevar a cabo 12 sueños que se conviertan en metas. No vivas un año más sin prosperar en tus áreas más importantes y ponerlas como metas. Áreas como el cuerpo, mente y espíritu. Para que cualquier situación complicada te pueda mover, pero no te derribe. Porque estés cimentando sobre bases sólidas desde el primer minuto del nuevo año que comienza. Deseo que Dios te bendiga y te llene de paz y salud, que bendiga tu entrada y tu salida, pero sobre todo que puedas entender el propósito que tiene para tu vida este 2021 que inicia. Aceptando con amor y coraje el aprendizaje bueno, grande, pequeño, o doloroso que dejó el 2020. Ánimo, viene lo mejor, porque ya pasamos este. Te mando un abrazo muy fuerte con mis mejores deseos para el nuevo año 2021, para ti con mucho amor desde mi corazón. Recuerdos que jamás volverán. Cuando éramos niños, las clases comenzaban en septiembre. Descansábamos en Semana Santa. Navidad y Año Nuevo y el año escolar terminaban en junio. Había algo raro también. Los maestros no se enfermaban. No recuerdo que los maestros faltaran 2 días seguidos. Si el maestro te regañaba, no te convenía decir nada en tu casa porque seguro te volvían a regañar y de paso había un castigo.
ni la lluvia impedía faltar al colegio, porque era como tu segunda casa, daban ganas de ir. Y regresar a casa empapado de agua de lluvia era un gran placer. Al maestro se le respetaba. Era como si te regañaran tus propios padres. Los recreos eran divertidos. Nadie andaba pensando en hacer cosas indebidas. Los maestros tomaban café en la cafetería y nos cuidaban en el patio. Era un honor llevar y traer los libros del profesor. Buscar el mapa mundial en la dirección o biblioteca. Pedir tizas o tocar el timbre. Cuando nos daban la carpeta de asistencia de maestros para llevarlo a los salones, era un verdadero honor. Si pedíamos permiso una vez para ir al baño, teníamos que volver a la mayor rapidez posible. Nos turnábamos para borrar el pizarrón y sacudir los borradores. Y también era un honor llegar temprano, claro. ¡Qué honor tan grande cuando estabas en formación en los honores a la bandera y que mencionaran tu nombre para salir al frente y que te colocaran la banderita! ¡Qué alegría era contarle a mamá, izamos bandera! Y llegar con la bandera colgada con un ganchito puesto en la camiseta. Jugar pelota, saltar la cuerda, el quemado, el trompo, canicas, tomar distancia en la fila. Nos enseñaban que Colón descubrió América. Era un reto aprender sobre la historia y sobre todo el mundo. Hoy muchos jóvenes no saben ni el significado de la palabra bicentenario. No sé cuándo aprender historia pasó a ser un segundo plano. No sé cuándo los maestros comenzaron a enfermar para necesitar un reemplazo y el reemplazo otro suplente. ¿Desde cuándo los padres golpean a los maestros? ¿O desde cuándo los mismos alumnos sacan su furia contra los maestros? ¿Cuándo fue malo que revisar el cabello, el corte, uñas, ausencia de maquillaje en las niñas, el largo de la falda y el estado del uniforme en general? Pasó de ser un acto de salubridad a una discriminación. ¿Cuándo un acto patrio solo fue un feriado? No sé cuándo se perdió el colegio como institución. ¿Cuándo se perdieron los valores, el respeto a los maestros como ejecutores de enseñanza? Si esto es el progreso. Perdón, señores. Pero si esto es el progreso, que atrasados andamos. ¡Cuán felices éramos! Tiempos que solo quedarán en nuestros recuerdos. Autor desconocido. En una reunión familiar, un joven le preguntó a sus padres, a sus tíos y a sus abuelos cómo pudieron vivir antes sin tecnología, sin internet, sin computadoras, sin drones, sin celulares, sin Facebook, sin Twitter, sin Netflix. Entonces el abuelo tomó la palabra y le respondió: pues mira, querido nieto, igual que tu generación vive hoy sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin carácter, sin amor propio, sin modestia, mucho menos sin honra, sin identidad. Cuando muchos de ustedes no saben si son hombres o mujeres. Nosotros, las personas nacidas en los años 1930 y 1980, somos los bendecidos y nuestra vida es una gran prueba viviente. Después de la escuela, hacíamos los deberes y salíamos a la calle a jugar. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos de internet. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos.
Nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron amor, no materiales mundanos. Nunca tuvimos teléfonos celulares, DVD, PlayStation, Xbox, videojuegos, computadoras personales, internet. Pero sí tuvimos amigos de verdad. Los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo en familia. Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Somos una generación única y más comprensiva, porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada. Disfrútanos y atesóranos. Aprende hoy de nosotros. Mañana será diferente. La gran conquista es conquistarse uno mismo, dijo Platón. Controlarse, dominarse y conquistarse uno mismo son las claves del éxito, o al menos una gran ventaja tiene esto. Para afrontar una vida más gratificante y asumible, hay que conocerse. El autocontrol nos convierte en triunfadores, pero un triunfador no es solo aquel que compite, sobrepasa o gana a los demás. Es también el que consigue controlarse y empieza y finaliza consiguiendo logros personales sobre sí mismo, siendo valiente y determinado. También siendo capaz de modificar sus hábitos tóxicos o perjudiciales y a la vez siendo lo suficientemente dueño de sus actos para enfrentarse a sus limitaciones, debilidades y corregir todos sus repetidos errores. En muchas ocasiones, situaciones y personas son diferentes a lo que nos gustaría que fueran. Nuestras emociones responden por nosotros ante ciertas circunstancias. Y evidentemente no podemos elegir la emoción a expresar. Pero sí podemos dirigir nuestras reacciones emocionales, regularlas, controlarlas o momentáneamente modificarlas. Y así buscar un equilibrio anímico y sentimental adecuado para manifestar una respuesta correcta. Para controlar nuestro comportamiento y acciones, debemos primeramente ser capaces de reconocer el momento de asumir el control. El autocontrol guarda mucha relación con escoger las palabras, el momento y la actitud adecuada para obtener los resultados que buscamos. Trabajar el control emocional precisa paciencia, talento y práctica. Nos será de gran utilidad analizar nuestras intenciones y luego plantear estrategias para emplear las acciones y las palabras adecuadas. Trabaja mentalmente cómo mantener la calma durante una crisis. Plantéate situaciones en las que podrías haberte beneficiado expresando emociones positivas. Pregúntate, ¿esta situación es verdaderamente tan terrible? No podemos considerar ninguna situación en sí misma como un problema. Lo que las convierte en problema es la ineficacia de nuestra respuesta. Por lo tanto, hay que formar nuestro carácter reconociendo que somos seres tripartitas, cuerpo, mente y espíritu. Y así poder comprender nuestra esencia, nuestro temperamento, para tener esa personalidad que estamos buscando y estar bien cimentados, bien sólidos, para tener autocontrol. Thank you. si pensáramos como los elefantes, si pudiéramos asemejarnos un poquito a cómo son los elefantes, describiendo cómo son con pies grandes y pesados para tenerlos fijos en la tierra y no elevarnos. Con orejas grandes para aprender a escuchar y no actuar a ciegas. Con boca chica para no andar parafraseando ni hablando de los demás ni de más. Con colmillo largo para saber actuar en momentos difíciles. Tener piel áspera y dura para aguantar los embates de los demás. Tener una cola corta para que nadie, por más que quiera, pueda hablar de ti. Tener su memoria para que nunca olvides quién realmente eres y las cosas hermosas que te han pasado en la vida. Y como el elefante, cuando sabe que va a morir, regresa a su lugar de origen. Igualmente tú, cuando sientas que has caído en lo más profundo, que no puedes salir y no encuentras ni un rayo de luz dentro del laberinto en el que estás inmerso, y que lo has perdido todo y que no te queda nada. Regresa a tu lugar de origen, regresa a tu naturaleza, regresa a ser tú nuevamente, regresa a tu esencia, porque tal vez, por falta de memoria, olvidaste quién realmente eres. Créditos a su autor. Hoy me he vuelto a enamorar. Sí, me volví a enamorar. Me enamoré de alguien que le soy suficiente, que me abraza, eleva mi autoestima y reconoce mi valor. Me ha dicho que no necesito a nadie más para ser feliz, porque nos tenemos. Ese alguien me enseñó a perdonar y perdonarme. Sí, me volví a enamorar. Pero esta vez es distinto, porque me ha hecho entender que merezco lo mejor de lo mejor y no menos, y que un amor con dudas e inseguridades no es amor. Estoy enamorada de alguien que cree en mí sin importar las veces que tropiece, porque sabe que después de las caídas, con más fuerzas me levantaré. Ese alguien me da paz y seguridad, es capaz de dar todo por mí. Me ama siempre y no a ratos. ¿Me enamoré? Sí, de alguien que me envuelve con sus brazos y me entiende. Y que a pesar de mis días más oscuros y del caos que llevo dentro, no sale huyendo, se queda y me acompaña en mis momentos de soledad y desasiego. Me volví a enamorar de alguien que al verme le brillan los ojos y su mirada refleja cuán feliz se siente en entenderme y en tenerme. Y con una sonrisa me recibe siempre. Desde que nos descubrimos, no pasa un segundo en dejarme sola. Me acompaña a mis lugares favoritos y disfruta de mi compañía sin condicionamientos. Sí, estoy enamorada. Y aunque hace un tiempo que esto parecía imposible, hoy llamo mucho más a esa persona. Esa persona se volvió mi persona favorita. Me volví a enamorar, pero esta vez sí lo hice de mí. Me conozco, me amo y me entrego a mí, sabiendo quién soy, cómo soy y creciendo, transformándome para tener ese carácter que me hace ser fuerte y valiente. Sí, me volví a enamorar. Examina tu camino. Fíjate en esta historia. Un austriaco de 47 años regaló toda su fortuna. Esta es de más de $4.700.000. después de llegar a la conclusión de que su riqueza y sus gastos en lujos le impedían disfrutar de la vida y ser feliz, Carr declaró al periódico Daily de Londres que tuvo la sensación de que estaba trabajando como un esclavo para tener cosas que no deseaba y ni siquiera necesitaba. El mayor golpe que tuvo en la vida fue cuando se dio cuenta de lo horrible, desalmado e insensible que es el estilo de vida 5 estrellas. Actualmente, su dinero sustenta obras de caridad que estableció para ayudar a personas en América Latina. Proverbios 4 nos insta a considerar detenidamente nuestro sendero en la vida. El pasaje compara el camino libre y sin obstáculos del justo con el oscuro e impreciso del impío. Versículo 19: Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 4: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 23: Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Versículo 26. Cada versículo nos exhorta a evaluar dónde está nuestra vida. Nadie quiere pasar por este mundo por un camino egoísta e insensible. Pero esto puede suceder si no determinamos hacia dónde vamos o no le pedimos al Señor que nos guíe. Quiera Dios darnos hoy la gracia para abrazar su palabra y para seguirlo de todo corazón. Vas en la dirección correcta si caminas con Dios.
La realidad de la muerte. No te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Cuando mueras, ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos, quizá muchos, vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus CDs, tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán: pobre hombre, o él se la pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego regresarán a la risa. Los amigos que te jalaban a las fiestas se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas. Sí. Guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, dos, un mes, dos, un año o quizá dos. Después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo. Pero comienza tu historia en tu nueva realidad, en tu vida después de la muerte. tu vida donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí porque además, al irte, perdieron el valor que tenían. Cuerpo, belleza, apariencia, apellido, comodidad, crédito, estado, posición, cuenta bancaria, casa, coche, profesión, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuges, familia y un sinfín de cosas más que dejaste. En tu nueva vida solo necesitarás tu espíritu. Y el valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu futura y tu fortuna espiritual. Por eso intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí, porque de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Este mundo necesita personas como tú. Sí, sí, personas como tú. Necesita urgentemente personas que amen lo que hacen. Necesita sueños vivos, ilusiones brillantes y ganas infinitas. Necesita esperanza radiante, amor vivo y honestidad continua. El mundo necesita personas con brillos en los ojos producidos por el placer de dedicarse a aquello que más les gusta, que más les mueve, que más les resuena. Motores y apasionados de la vida que no desistan. Aunque a veces la desidia aparezca, que sean capaces de encontrar los colores a cada una de sus tormentas. Personas que disfruten con aquello que hacen, que tengan vocación, pero no solo laboral, sino también social, familiar, personal, espiritual. Gente que no haya perdido la humanidad. Personas que sin decirles nada, tan solo por el hecho de superarse, busquen miles de formas y alternativas. Gente encantada y no estancada. Gente valiente, personas empeñadas. Idealistas y soñadores que, aunque los obstáculos vayan en su busca, el sudor empape su frente y el cansancio comience a aparecerse, les guste seguir adelante poco a poco, con paciencia y mucha fuerza de voluntad. Porque el que algo quiere, algo le cuesta. Gente que busque sus potencialidades y que identifique sus sueños, y que por el solo hecho de ser sus ilusiones, a pesar de las dificultades, sigan adelante para darles forma. Gente que vea las crisis como oportunidades, los errores como aprendizajes y las complicaciones como el resorte de sus logros. Gente con objetivos, que forme su carácter. Gente que ponga amor y sentimientos a sus actos, que cuando te miren, de alguna manera los delate el brillo de sus ojos, porque aquello que hace les nace desde su interior más profundo, más recóndito. Gente sincera de sentimientos y de miradas, que dé un abrazo franco, un beso entregado, una sonrisa verdadera. Se necesita gente auténtica porque les guste ser ellos mismos. Que no hay nada más bello que las particularidades y los matices que nos identifican. Nuestra seña de identidad y la huella que nos determina. Que sea un día para empezar a ser las personas que el mundo necesita. Sé feliz, forma tu carácter. No dejes que una dura lección amargue tu corazón. Mira, Las mejores lecciones de la vida son casi siempre aprendidas en los peores momentos y surgen de los peores errores. Habrá momentos en los que parece que todo va muy mal y puede que sientas que estás estancado en esta mala racha, pero no es así. Cuando sientas que quieres renunciar, recuerda que a veces las cosas tienen que ponerse mal antes que mejorar. A veces tienes que pasar por lo peor, por lo más malo, para llegar a la excelencia, a lo mejor, a eso bueno que te depara el destino, a tu propósito, formando tu carácter. Si la vida es dura, pero tú no eres lo suficientemente fuerte para sobrellevarlo, no te estreses por las cosas que no puedes cambiar. Vive de manera simple, ama generosamente, habla con la verdad, incluso cuando te sientas cansado. Aún así, sigue adelante. Esto es formar tu carácter. No tengas miedo de retirarte de donde no quieras estar, de empezar de nuevo, de armar de nuevo, de soñar de nuevo, pero sobre todo, de vivir dando gracias todos los días a Dios.
Mi próximo récord va a ser estar 45 minutos en silencio, porque esto es lo que más le hace falta a nuestra sociedad. Sin duda, es difícil encontrar el silencio. Las ciudades son extremadamente ruidosas debido a la gran concentración de tránsito y de gente. Parece imposible librarse de la música fuerte, de las máquinas ruidosas, de los carros y de las voces estridentes. Sin embargo, la clase de ruido que pone en peligro nuestro bienestar espiritual no es el que emitimos, sino el que invitamos a entrar en nuestra vida. Algunos usamos el ruido para no sentirnos solos, voces de personajes en la televisión y de la radio que nos dan esa sensación de compañerismo. Otros lo empleamos para tapar nuestros propios pensamientos. Otras voces y opiniones que impiden que tengamos que pensar en nosotros mismos. Y también se usa el ruido para no oír la voz de Dios, la conversación constante. Aun cuando estamos hablando con el Señor, nos resguarda de oír lo que Él nos quiere decir. Pero nuestro Señor Jesús, incluso durante los momentos más atareados de su vida, destacó la importancia de buscar lugares a solas donde podía mantener una conversación con su Padre. Esto está en Marcos 1:35. Aunque no podamos encontrar un lugar completamente silencioso, es necesario que busquemos dónde acallar nuestra alma. Salmo 131:2. Un sitio donde le prestemos atención a Dios por completo. Que el ruido del mundo no te impida oír la voz del Señor. Busca el silencio.
Mientras regresaba del trabajo a mi casa, escuché un anuncio por la radio que me llamó mucho la atención. Era de un programa de informática que revisa los correos electrónicos a medida que se escriben. Yo conocía el corrector ortográfico y también el corrector de gramática, pero esto era diferente. El programa revisa el tono y la redacción de los correos para asegurarse de que no sean excesivamente agresivos, descorteses o maliciosos. Mientras escuchaba al locutor que describía las características del programa,
Me preguntaba cómo sería si pudiera tener algo así para mi boca. ¿Cuántas veces he reaccionado duramente en vez de escuchar primero y después no tener que arrepentirme de lo que había dicho? Sin duda, un controlador de mensajes me habría protegido de responder con tanta insensatez. Pablo observó que era necesario que los creyentes evaluaran su forma de hablar, en especial cuando lo hacen con las personas que no son creyentes en Cristo. Él dijo así: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Colosenses 4:6. Le interesaba que nuestro lenguaje fuera agradable, que reflejara la belleza de nuestro Salvador. Además, debe ser atrayente para los demás. Es vital que les hablemos a los incrédulos con el tono correcto para poder testificarles. Colosenses 4:6 puede ser nuestro controlador de mensajes. Cada vez que hablamos, nuestro corazón queda a la vista de todos. No lo olvides.